Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es jueves, ya es jueves. Madre mía, es jueves. 14 de junio, medio mes, para la mitad del año. Prácticamente el 2018, es que esto se va en un suspiro, ¿eh? El sol ha llegado para quedarse. Hay tiempo estable, salvo en el extremo norte, donde puede haber alguna tormenta. Las temperaturas son muy agradables. Efectivamente, todo el mundo hablaba de la dimisión. Efectivamente, eso estaba en la calle. Le diría más, estaba en los ambientes. Es verdad que en términos comparativos ha estado poco tiempo, pero es verdad que era una dimisión esperada. ¿Obligada por qué? Tantas circunstancias. A veces incluso por un impulso personal. Pero es muy difícil librarse de determinadas presiones en determinados momentos. Habló con su superior, con su referencia, con quien tiene que bendecir su trabajo. Y entendió que no podía seguir ahí más tiempo. ¿Quién lo iba a decir, Hacía tan poco. Pues ciertamente no se habla de otra cosa. Finalmente dimitió el presidente del Consejo de Cofradía de Sevilla, Sáez de la Maza.
¿Cómo? ¿Qué ha habido más?
Ah, sí, es verdad. Bueno, claro, es que se me juntan las dimisiones. Sí, también ha dimitido el ministro este de Cultura, este hombre que nombró Pedro Sánchez hace una semana, Màxim Huerta, que ya es historia en el gobierno y que ha creado pues una primera gran crisis en un gobierno en una semana de existencia. Es verdad que no la ha creado él. Lo que pasa es que a Huerta se le reprocha que no informara a su superior de que había tenido un conflicto con Hacienda, como tiene tanta gente, como hemos tenido todos. Maxim Huerta no ha sido un defraudador. Utilizó una estrategia fiscal que te aconsejaban hasta los propios asesores fiscales y que la utilizaba todo el mundo. Lo que pasa es que Hacienda se puso a la caza y entonces le dijo, tiene usted que pagarme más porque lo ha hecho de una forma que no es debida. Y dice, pues que lo decida un tribunal. Nadie denunció en un tribunal a Màxim Huerta. Él fue al tribunal. Pasa que el tribunal le dio la razón a Hacienda. Bueno, pues él pagó, adiós, muy buenas. Como tantísima otra gente. Lo que ocurre, es que eso, como muy bien dice hoy Fernando Onega en La Vanguardia, eso vale, esa explicación vale para la vida privada. Pero para la vida política ya no vale tanto. Porque sobre todo, si con la hemeroteca maldita te sacan una frase que dijo hace poco Pedro Sánchez, hace 2 o 3 años, no habrá nadie en mi equipo que haya utilizado una sociedad para no devengar por IRPF que le corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cuando te sacan eso, pues tú no tienes más de medio que irte. Y entonces se puede vender como una dimisión, se puede vender como una destitución. Pero en cualquier caso, en fin, oiga, el recorrido que tenía Huerta ha quedado cortado, absolutamente, porque miren ustedes, en estos tiempos la ejemplaridad va subiendo en función de la oposición, lo que ha hecho contigo cuando has tenido un caso. Pues entonces ya se sabe dónde había puesto la oposición el listón. Bueno, pues ahora el listón le toca a él. Sánchez ha nombrado a otro ministro, que es José Guirao. La verdad es que no tiene nada que ver, es un perfil completamente diferente. Es un gestor cultural, en fin, experimentado del sector. Es una forma de decir que se equivocó en el primer perfil. Porque también podría haber nombrado a Guirao de entrada, ¿no? Y la rueda de prensa de Huerta ayer diciendo que esto es una jauría. No, hombre, mira, jauría. Lo veníamos diciendo a las 7 y a las 6. Jauría es otra cosa, Maxim. la prensa ha publicado lo que consideraba relevante. ¿Y es relevante esa información? Sí. Lo que pasa que hay que explicarla bien, porque efectivamente no se trata de ningún delincuente ni ningún defraudador. Es un hombre que ha tenido un conflicto con Hacienda como tantos y que lo ha resuelto pagando y sin más. Lo que pasa que políticamente eso tiene efectivamente otras consecuencias, como bien se ha visto. Pero es que la tarde, el día de ayer fue un día de esos fantástico, ¿eh? Porque, oiga, un cuñado del rey a la cárcel, un seleccionador cesado a 2 días de un mundial, un ministro cesado dimitido. ¿Por dónde empiezo? Pues verán ustedes, el señor Urdangarín ya tiene el auto en su mano, el auto de prisión, tiene que elegir una prisión y tiene 5 días para ingresar, seguramente antes del el final de la semana. Y así lo hará. Sin más. Y se apaga la luz, como antes decía. Se apaga la luz porque ya, efectivamente, cuando ingresas en prisión, se oscurece la visibilidad de esa persona. Veremos cuánto tiempo que estará a su disposición, me imagino, la posibilidad, tendrá a su disposición la posibilidad de los permisos penitenciarios que tienen los demás. Y después el desastre, el caos, esa forma de perderlo todo, que es lo que ha puesto en jaque además incluso la propia imagen de la selección española, que ha sido el culebrón de Lopetegui y el Real Madrid. Es muy libre el Madrid de fichar a quien quiera y Lopetegui fichar por quien quiera, pero hay que cuidar ciertas cuestiones elementales, como bien decíamos ayer, que le han llevado a su cese. Ahora Lopetegui se va, hoy se va a presentar con el Real Madrid. Estamos mañana, oiga, jugamos con Portugal, que es una buena selección. Y ahí está Fernando Hierro, el pobre, pues que... Hombre, sabe, Fernando Hierro sabe de fútbol y los jugadores son profesionales y entre todos se pondrán de acuerdo. Lo que pasa es que estas cuestiones te dejan groggy. No puede ser más desastre como ha ocurrido todo. Un auténtico desastre. Que a lo mejor, miren, hace que esta gente se espabile y juegue todavía mejor de lo que suele jugar y de la campanada. Pero desde luego parece que la inestabilidad no ayuda a que ello sea así. Y un pequeño detalle más. De nuevo la coacción. De nuevo los cachorritos de los rescoldos y apoyos de ETA, camuflados en una plataforma que se llama Gure Eskudago, que son los que organizan las cadenas humanas como la del otro día entre Bilbao, San Sebastián, Vitoria y tal y que cual, pidiendo eso, la autodeterminación y tal y cual, y esto y lo otro, se han dedicado a pasar cartas a representantes, perdona, a locales, hoteleros, bares, etcétera, etcétera, pidiéndoles el 10% de sus ganancias durante la cadena humana. O sea, la extorsión. Eso es extorsión. Eso es coacción. Eso es una rémora de aquellas prácticas, ya saben ustedes, de impuestos revolucionarios así llamados, de hace no demasiado tiempo. Además dicen, oiga, les irá a visitar para conocer su respuesta a uno de nuestros representantes. Pero lo más normal es que le tiren por la cabeza el material decorativo del acto independentista, que además te quieren colar. Pero hay que tener arrestos para hacerlo. El 10%, ¿me tiene usted que dar el 10% de su recaudación como bar? ¿Qué tíos, eh? ¿Qué tíos? ¿A qué nos recuerda esto?